Ayer falleció Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid, desde el año 95 hasta el 2000. Sirva este homenaje, digo ya por delante que no soy nada objetivo porque era amigo. Sirva este homenaje a Lorenzo Sanz y a su familia como homenaje a todas las familias que están perdiendo a seres queridos en estos días, que a día de hoy serían ya en España 1.720 familias y que muchos de esos casos ni siquiera han podido despedirse de ellos. Ni ellos han podido despedirse de sus familias. Lorenzo Sanz devolvió la Copa de Europa al Real Madrid el 20 de mayo del 98. Eso ya quedará para siempre. Luego también otra Copa de Europa en el 2000 en París. Si, por ejemplo, cosas que yo he vivido en primera persona, la primera Copa de Europa, también un 20 de mayo del 92 del Barcelona, fue una explosión de felicidad, porque el barcelonismo había sufrido tanto y había perdido finales y yo veía caras en Wembley que no se lo creían. Pasaba la fiesta y se quedaban todavía extasiados mirando. Que probablemente sea lo que pase cuando llegue algún día la primera del Atlético de Madrid. Si, por ejemplo, la recopa del 10 de mayo del 95 del Zaragoza fue una explosión de alegría, como lo fue la del Mundial, que a mí tuve la suerte de vivir lo que pasó en las calles de Madrid con un millón de personas. Era alegría, alegría de vivir algo que nunca pensábamos. Lo que supuso la Copa de Europa, 32 años después para el Real Madrid, fue una explosión de necesidad. Porque los madridistas necesitaban volver a sentirse reyes de Europa, importantes en Europa. Habían tenido buenos equipos que no habían conseguido ganarla. Llegar a la final, sí. Llegar a semifinales también, pero no. Así que en la historia del Real Madrid quedará Lorenzo Sanz por eso. Pero además del presidente, estaba la persona. Y yo creo que todos los que conocimos a Lorenzo Sanz, todos le cogimos cariño. Pero todos. Vamos a hablar ahora con Morientes y con Sanchís, que ganaron con él la Copa de Europa y que son comentaristas habituales de Tiempo de Juego. Le ha dicho Fernando Sanz, uno de sus 5 hijos, que no se ha podido despedir de Lorenzo, Antoñito Ruiz, que quería participar también en el homenaje. Esta noche va a hablar en el Tertulión con Juanma y con todos a partir de las 12. Pero le ha puesto un mensaje a Antoñito textualmente diciéndole: estoy entero, quiero también intervenir. Espero que esté entero, porque como él llore, la liamos y ya lloramos todos. Para que vean cómo se le quería a Lorenzo Sanz. Esta mañana, un compañero, Javi, ha recogido una llamada, de una persona que lloraba. Margarita. Margarita García, presidenta de la Peña La Tentación Blanca. Hola, Margarita.
Hola, Paco. Jolín, estaba entera cuando me habéis llamado y ahora ya me has puesto con el nudo en la garganta. Vamos a ver, yo con tu introducción estoy totalmente de acuerdo, porque a Lorenzo había que conocerle como persona. Como presidente fueron 5 años que coincidieron pues con la fundación de mi peña. Era una peña especial para él. Y bueno, pero yo quiero destacar lo que tú has dicho como persona. Yo conocí a Lorenzo desde hacía bastantes años. Los que hemos pateado la antigua Ciudad Deportiva lo veíamos siempre pendiente de las categorías inferiores. Y han sido muchos años de tratar con una excelente persona. Y luego ya, como te cuento, a raíz de ser presidente, pues con la peña que yo presidía, pues era un trato de cariño descomunal. Yo creo que intenté devolvérselo en todos mis actos, siempre estando al lado de él y, por supuesto, de su familia, que es a quien quiero hoy mandarle todo mi cariño. Conozco y conocí mucho a Mariluz y desde ayer no se me va de la cabeza. Conozco también a sus hijos, entonces si esta noche habla Fernando, le mando todo mi cariño para su madre y para sus hermanos. Y bueno, decirle que para mí no solamente se ha ido mi presi, porque con las peñas no ha habido ni habrá nadie peñista como él. Pero ya lo repito, como persona a mí me caló muy hondo, y desde ayer que me mandaron un vídeo tuyo que me llegó al alma, pues no se me va de la cabeza. Con lo cual, un beso muy, muy, muy grande para Mariluz y para todos los hijos. Y, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Pero sí, descansa en paz.
Margarita, muchísimas gracias. Si hubiera estado yo fuerte, te hubiera devuelto la llamada esta mañana cuando me ha dicho mi compañero que habías llamado llorando. Un abrazo y un beso gigante, Margarita.
Oyes, y transmitirle mi pésame y mi cariño a Fernando esta noche, por favor.
Ahora mismo va a hablar también Fernando. Iván Campo. Iván Campo jugó en el Real Madrid y fue acogido por la familia Sanz. Hola, Iván.
Buenas, Paquito.
Primero, ¿qué quieres decir, Lorenzo? Lo que te dé la gana.
Pues, si te soy sincero, ahora mismo a Lorenzo, que seguramente no estará escuchando este por arriba, poco puedo decirle porque no nos ha dado tiempo ni a despedirnos de él. Pero quizás más a su familia, ¿no? A Mariluz, a Lorenzo, a Fernando, a Paquito, a Malula y a Dinara, pues eso, mucho ánimo, ¿no? Porque ya es duro perder a un padre y a un marido, pero yo creo que el mero hecho simplemente de incluso no poder ni decirle un adiós, ni darle un abrazo, ni mirar a la cara, pues imagínate lo que tiene que ser para ellos. Lo que tienen que estar viendo ahora, pues tiene que ser muy, muy duro. Pero muy duro también, Paco, como has dicho muy bien, para todas esas familias que han perdido ahora mismo a un ser querido por esta pandemia mundial, que es este coronavirus que bueno, pues está matando gente.
Yo decía antes que algo debe de cambiar en el futuro para este tipo de protocolos que se establecen, porque la medicina puede ser a veces cruel, pues porque a veces un comité médico tiene que decir si, teniendo un solo respirador, se lo da a un paciente o al otro. Y puede ser mala y equivocada, porque todos nos equivocamos, pero lo que no puede ser es inhumana. Y la familia de Lorenzo, como tantas otras familias, muy probablemente el día antes ya estaban advertidos, está en estado crítico, sabían más o menos lo que iba a pasar. Pues yo no sé si se le puede poner al enfermo, al paciente, un traje de estos de NBQ y mandarlo para casa y que pueda por lo menos sentir la última mirada, el último abrazo, el último cariño de los suyos, y que ellos también puedan hacerlo con la persona que saben que se les va a ir. No sé, pero bueno. Tú estuviste viviendo en su casa un tiempo, ¿no?
Bueno, estuve primero con Paquito, porque fuimos compañeros en Mallorca y de ahí pues hice esa amistad tan grandota. Y luego dejé a Paco y cogí a Fernando ya aquí en el Madrid. Entonces lo bueno que tuve es que bueno, Lorenzo era mi presidente, pero yo vivía solo en Madrid y muchas veces pues yo creo que Lorenzo me cogió como un hijo, ¿no? Porque sí, ya te digo, he pasado con él. Ahora se puede decir, pues, noche viejas en su casa, noche buenas, cumpleaños, que no lo sabía nadie. Y no sé, el que te acojan de esta manera, siendo un presidente, y te mire como un padre, pues esa gratitud y ese reconocimiento que le tengo, esa admiración por el trato recibido hacia mi persona, pues la verdad que es infinita, ¿no? Lo recordaré siempre, pensaré que me enseñó lo que era esa grandeza, la grandeza de un club como Real Madrid, en cosas que me equivocaba y que luego aprendí con el tiempo, sobre todo por esas palabras de cariño que transmitía a los jugadores. Y luego pues esa familia que me respaldó y me ayudó en momentos también muy complicados.
No, es que la familia es la leche. Vamos a ver, como yo le quería tanto, lo puedo decir, Lorenzo estaba muy lejos de ser perfecto, pero es que sus virtudes nos salpicaban a todos, porque era muy generoso. O sea, lo bueno era de todos el que se le acercaba. Da igual que fuera periodista, que jugador, que seguidor, que daba igual. Sin embargo, sus defectos, sobre todo, le afectaban a él y a los más cercanos suyos. Claro, todo el mundo hacemos daño a alguien sin querer en la vida, pero yo creo que él, de hacer daño, se hizo más a sí mismo que a nadie. Y sin embargo, el bien lo hizo por todo el que pudo. La cantidad de favores que yo le he pedido para terceras personas, y siempre estuvo. Hoy me han dicho que, no tengo Twitter, pero que estabas quemado con los políticos en las redes, ¿no?
No es quemado, lo que pasa es que estamos viviendo una situación que es caótica, más que nada, porque si esto se sabía desde diciembre o enero y ya se podía haber hecho alguna cosa, mi pregunta es por qué no se hizo, por qué no se tomaron medidas antes de tiempo, que quizás a lo mejor no sé si hubiera valido para algo, pero que quizás se hubiera concienciado a la gente de que venía pues una pandemia mundial en el cual pues esta enfermedad mata. Y la verdad que no lo he dicho en plan mal, lo he dicho en plan reflexión en voz alta, y la verdad que bueno, ha salido así, ya que mira, creo que no he votado en mi vida, no sé si he votado una vez en mi vida, y soy completamente apolítico, o sea que lo que he dicho la verdad que es con el cariño, el sentimiento para poder hacer cosas y ayudar a toda esa gente que ahora mismo está enferma, o que nosotros mismos podemos enfermar, porque esto va para largo.
Gracias, Iván. Un beso muy grande.
Gracias, Paquito. Un abrazo.
A lo mejor ahora hablamos más de lo deportivo con Manolo Sanchis, el capitán que levantó la ansiadísima séptima Copa de Europa, y con Fernando Morientes, goleador en la octava. Hola, Manolo.
Hola, buenas tardes.
Hola, Moro.
Muy buenas, Paco.
Lo primero, lo que queráis decir de la figura de Lorenzo, ¿la humana o la del presidente? Manolo.
Yo creo que la que puede interesar, porque la que está vinculada a su cargo pues es bastante pública y es la que todo el mundo conoce y reconoce. Pero es cierto que Lorenzo tenía una capacidad de llegada a la gente y lo hizo en el vestuario durante el tiempo en que fue el brazo derecho de Mendoza, y luego cuando le tocó lidiar con la presidencia. En un momento y en otro siempre supo entender lo que se cocía en un vestuario, cosa que es bastante complicado, y le sirvió para en cada momento crear buenas relaciones y crear amigos.
Moro.
Pues mira, yo... Mi relación con Lorenzo, es verdad que como jugador no me unía a una relación muy estrecha. Yo era un jugador muy joven, acababa de llegar. Es verdad que le tenía la gratitud de que él fue la persona que me puso en el Real Madrid. Y esa relación tan estrecha pues la tenía a lo mejor Manolo, Fernando, jugadores que eran nuestros capitanes y que seguramente se tenían que reunir con él mucho más. Yo sí que le conocía porque él tenía mucha relación con el vestuario y pasaba mucho tiempo con nosotros. Yo le tenía ese cariño de presidente, encima el presidente que me trajo. Pero ciertamente luego, como persona, se estrecha esa relación gracias a mi relación con Fernando Sanz. O sea, yo soy muy amigo, todo el mundo sabe, soy muy amigo de Fernando.
Bueno, tú en tu foto de WhatsApp, no sé ahora cuál tienes, pero tenías una foto tuya con Fernando.
Yo creo que sigue siendo la misma. Sí, le tengo mucho cariño. Yo desde, fíjate que tengo más relación con Fernando ahora que cuando era jugador. Fíjate que hemos vivido en el mismo vestuario, pero esa relación se ha estrechado por motivos de la vida. Tenemos gran relación con la familia, con sus hijos, con su mujer, y esa relación ha hecho que yo conociese al Lorenzo presidente, lo conociese más como Lorenzo persona. He tenido la suerte de estar en muchos acontecimientos de su vida privada, de Fernando, y en ellos pues evidentemente estaba su padre, estaba Lorenzo, y ahí hemos recordado infinidad de historias, más las historias y cosas que me ha contado Fernando de él, que me han hecho conocerle un poco más, lo que no lo conocía como jugador en mi etapa, porque para mí era un presidente que me causaba mucho respeto, no sé, esa forma de hablar, ese pozo que tenía cada vez que llegaba al vestuario. Yo era un chaval, yo tenía 21 años y me imponía respeto, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Luego te das cuenta de lo generoso, lo buena persona y sobre todo lo que le gustaba contar anécdotas del Real Madrid. Yo había días que me podía pasar escuchándole o me ponía cerca de donde estaba un grupito de amigos y eso para escuchar anécdotas suyas, ¿no? Y bueno, es una cosa que te quedará para siempre y es un momento muy triste por él, porque le conocía personalmente hace poquito que nos vimos, pero muy triste también por Fernando y por su familia, por todos sus hijos.
Os voy a pedir a los dos que rescatéis el recuerdo que queráis de él. Yo es que no me atrevo a decir uno, porque tengo con contaros que quedábamos a comer, bueno, todas las semanas y varios días. Y un par de veces quedábamos a las 2 de la tarde a comer, nos daban las 2 de la mañana. O sea, cenábamos en el mismo sitio, en De María, y pongo como testigo a Guillermo Rodríguez, el dueño de De María. Y a lo mejor en la comida estaba Onieva o Ignacio Silva, directivos suyos, o Roberto Carlos o Mijatovic, y en la cena el otro y el de más allá. Le he visto hasta negociar contrato. Yo es que he tenido una relación tan sincera con él que ayer, cuando me imaginaba a ese tío que adoraba a su familia sin poder recibir un beso de sus hijos o de su marido, es que ahí se me quebró la voz. Cuando dije la palabra solo, ahí es cuando no pude seguir. Estaba ensayando ya toda la noche. Me ha costado dormirme una barbaridad, porque no paraba de pensar en eso. Y sirva la figura de Lorenzo para representar a la de todos los que han fallecido, que en España son más de 1.700, de esa misma manera, sin poder despedirse. Y para esas 1.700 familias que no han podido abrazar a su padre, su madre, su abuela, su abuelo, su hijo, lo que sea. ¿Qué recuerdo te vas a llevar para siempre o cuál quieres compartir con nosotros, Sanchís?
Él era una persona, como ya se ha dicho, muy cercana, pero también era una persona que de las que a mí me gustan, que era que las situaciones, tanto las buenas como las que no eran tan buenas, y en un club como el Real Madrid tienes que vivir las dos, y cuando eres presidente y eres capitán, pues te toca compartirlas muy a menudo. A mí me gustaba mucho que era muy directo. Por contar una anécdota que nadie sabe, cuando él entra a la presidencia, entra el anterior presidente, era Raúl Mendoza, que eran amigos, eran, y bueno, se crea una situación complicada. Entonces, yo en aquel momento era algo obvio, se me unía mucho a la figura de Ramón, y lo primero que, en el minuto uno de ser el presidente, recibo una llamada del club que me tengo que presentar en su despacho. Entonces voy y me siento y me dice, ¿eres amigo de Ramón, verdad? Digo, sí, lo soy. Me dice, yo soy mucho más amigo que tú. Entonces, a partir de ahora lo que tenemos que hacer es compartir la amistad. A mí me impactó, y a partir de ese momento y en todo el tiempo que luego tuvimos que convivir, todo lo que iba ocurriendo en el club, a mí me había demostrado en el minuto uno que era un tío que iba por delante y que quería las cosas claras. Fue el minuto en el que me ganó. Yo tenía una relación con él, un poco heredada de mi relación con Mendoza, pero ese primer minuto a mí me valió mucho.
Sí, porque luego Mendoza y él no terminaron bien, pero la verdad es que siempre en privado habló bien de Mendoza, aunque es verdad que el tramo final de la presidencia de Mendoza ya no era el mejor de los posibles escenarios para el Madrid. Manolo, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Gracias.
Igualmente, un abrazo.
Moro, ¿qué recuerdo quieres compartir tú?
Mira, yo tengo dos anécdotas muy buenas con él. La primera es que yo jugaba en el Real Zaragoza en el 96, y después de Navidad, en enero más o menos, empezó a fraguarse un poco el fichaje mío por el Real Madrid. Yo hablaba diariamente con mi representante y, bueno, yo siempre le transmitía mi negatividad hacia ese fichaje, que estaba deseando que se hiciese, pero no lo terminaba de ver, ¿no? Entonces, por allá por febrero, ya mi representante, Ginés Carvajal, veía que no lo tenía muy claro y dice, bueno, no te preocupes, que te va a llamar alguien que te va a aclarar un poco la situación para que te quedes tranquilo. Quedaba mucha temporada todavía y yo era jugador del Zaragoza y, bueno, lo veía un poco extraño, ¿no? El fichar por un equipo a faltando 3 meses casi de campeonato. Y bueno, no me lo creía, pensaba que iba a ser de toda una utopía y que se iba a llevar al traste. Bueno, pues me llamó por allá por febrero, a final de febrero más o menos, y me pasó a Lorenzo. Y claro, yo estaba acostumbrado a escucharle en la tele, y tenerlo al teléfono era como decir, no me lo puedo creer, o sea, estoy hablando con el presidente del Madrid, y encima me estaba diciendo, Fernando, me está diciendo Ginés que estás muy preocupado, que no te preocupes. O sea, no te preocupes, que tú el año que viene, como yo me llamo Lorenzo Sanz, eso no se me va a olvidar jamás, o sea, como yo me llamo Lorenzo Sanz, tú vas a jugar en el Real Madrid. O sea que estate tranquilo, sigue haciendo lo que estás haciendo, que lo estás haciendo de maravilla en el Zaragoza, y al final de temporada, como el Zaragoza no quiere negociar tu traspaso, pues vamos a pagar los, eran 1.000 millones de pesetas, 6 millones de euros, y que era una barbaridad en aquel entonces, y no te preocupes que nosotros vamos a hacernos cargo de esa cláusula. Bueno, aquellas palabras se me quedaron en la mente y ahora resuenan quizá con más fuerza, ¿no? Y hay otra anécdota que en aquel momento fue negativa, pero después la hemos comentado incluso los dos juntos en alguna celebración de esas de Fernando, de sus hijos. Y es que cuando ganamos la Champions de París, si mal no recuerdo, terminó el partido y nos metimos en el vestuario, todo el equipo ya, y estábamos allí, había como un jacuzzi grandísimo y estábamos bailando, festejando con champán, y el presi llegó, entró Lorenzo, y claro, como no estábamos, casi ninguno estábamos en el vestuario, sino que estábamos dentro del jacuzzi, pues se fue hacia adentro y se metió en el jacuzzi, y le metimos con nosotros, y en aquella época había una posibilidad de que yo saliese del Madrid porque, bueno, necesitaba también caja, no es como ahora que hay tantos millones y tantas cosas. Y mis compañeros empezaron a cantarle algo así como: Lorenzo, Morientes no se vende, Morientes no se vende. Y bueno, y él pasó el trago y después con el tiempo me decía: joder, qué mal me lo hicisteis pasar en aquel...
Pero tú, encajaba muy bien.
Sí, pero tú...
Encajaba, ¿eh?
Pero tú sabías que yo no quería venderte, que era la necesidad que teníamos de sacar dinero, y tú eras por los que en aquel entonces me daban pasta y tenía que... Pero me lo hicisteis pasar muy mal en aquel jacuzzi. Yo, fíjate que estaba contento con la final, pero ese momento no se me olvida. Y digo, no te preocupes, Presi, yo también lo pasé bastante mal porque veía tu cara y madre mía, no sabíamos ni qué.
Era un tío espectacular. Encajaba muy bien la...
Vamos, sí, sí, sí,
nadie
sí.
Encaja bien la crítica, pero que la digería, que mucha gente la rumia ya eternamente. Yo me acuerdo que de la Morena a lo mejor le metía unos palos y él comprendía perfectamente que mi trabajo era ser compañero de la Morena y jamás me lo reprochaba, ¿sabes? Uh-huh. Estabas hablando del dinero, él también hace el primer salto cuantitativo de la historia del... fútbol en lo económico. Los clubes cobraban, no quiero mentir, pero en torno a 50-60 millones de pesetas, que son 300.000 euros o algo así de derechos de imagen, y de la mano de Asensio, que era el dueño de Antena 3, rompe los contratos, no sé si en Madrid pasó de cobrar, yo qué sé, ya digo, 400.000 euros a lo mejor, a 6 millones, una barbaridad así. Y a partir de ahí empezaron las peleas de los tenedores de derechos, por un lado Vía Digital, por otro Canal Plus, y el fútbol fue cobrando cada vez más dinero. Pese a cobrar cada vez más dinero, también iba gastando cada vez más dinero. Pero es que ahora el Madrid igual ingresa 140 millones de euros. Yo he empezado hablando de 50 millones de pesetas. Y al recordar lo de la octava Copa de Europa, la ganas con Del Bosque. Del Bosque sucede a Tosha, que es, ¿no?
Sí.
Pues sí, sí. Es que me estaba acordando, es que me acuerdo de mil cosas a la vez. Me llama una mañana y me dice: ¿qué te parece Del Bosque? Porque ya se había cargado a Toshak. Y le digo: joder, muy bien, yo era amigo de Vicente además. Y le digo: pero si... Dice, le digo, si te dijo hace un año que él no quería entrenar, que él prefería la cantera. Dice: sí, pero se acaba de ir del despacho ahora mismo y me ha dicho que sí, presidente, yo me veo para entrenar. Y, coño, pues Del Bosque. Y dimos la noticia y Del Bosque ganó la Copa de Europa... renovado antes de la final, que yo no recuerdo ahora mismo si perdiendo la final igual no ibais ni a Champions.
Perdiendo la final estábamos fuera, yo no sé si de Champions, pero de todo lo posible en Europa para nosotros ese...
Pues le renovó antes de la final.
Sí, además lo recuerdo que quedó renovado antes de la final, pasase lo que pasase, y eso, quieras que no, también es un estímulo para el jugador, sabiendo que la temporada no estaba siendo nada buena en Liga, sin embargo, todo lo contrario se traducía en la Champions, ver que la confianza en el entrenador, porque él sabía que el vestuario estaba encantado con Del Bosque, y yo creo que quiso refrendar y hacerlo patente ese día, antes de la final, para que todos viésemos que esa confianza que nosotros teníamos en ese trabajo, pues se viese reflejada en lo que fue el partido del año, porque para nosotros ese partido era el todo o nada, ¿no? Y al final se convirtió en todo.
No te me vayas, Moro, porque ahora te voy a necesitar. Fernando Sanz.
Sí, muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues dentro del dolor tan grande que tenemos muchos, yo también lo tengo en lo más profundo de mi corazón, escuchar todas estas cosas, quieras o no, te reconfortan, ¿no? Ver todos los mensajes que he recibido, las palabras de Fernando del Moro, las palabras tuyas, las palabras de gente anónima, pues hacen que este trago sea un poquito más llevadero, ¿no? Pero para qué engañarte, bastante mal, pero bueno, orgulloso también a la vez, muy orgulloso. Yo creo que es una pena que mi padre no hubiese escuchado todas estas cosas en vida. Yo creo que él lo intuía, lo sabía, pero bueno, no sé, yo tampoco sabía o podía intuir la magnitud de su figura. Estamos ahora mismo la familia destrozada y a la vez abrumada. Tú sabes que nosotros, igual que era mi padre, ¿no? No nos ha gustado nunca ser más que nadie, ni ir de más, ni ir de nada por la vida. Y es por eso por lo que a lo mejor nunca nos hemos querido creer, o mi padre nunca se ha querido creer que era una persona tan querida y tan reconocida.
¿Cómo está tu madre?
Pues mi madre es muy, muy fuerte, pero está muy mal. Está muy mal, muy, sobre todo por la situación tan dolorosa como ha sido, ¿no? Imagínate dejar a su marido en el hospital pensando que no iba a llegar hasta ese enlace. Me doy cuenta que hace tan solo 6 días estaba perfectamente y no ha podido ni tan siquiera verle. Cuando ya nos ha empezado a decir que la situación era muy grave, no ha podido ni tan siquiera irse, ni despedirse, ni verle, ni darle la mano, como nos dice que quería darle la mano, ¿no? Como lo ha hecho durante 50 años de matrimonio más otros tantos de novios. Y está destrozada mi madre, está destrozado mis hermanos, estoy destrozado yo, estamos todos destrozados.
¿Os habéis podido juntar o ni siquiera con esto?
No hemos podido ni... Hoy hablaba con mi hermana Mariluz, que reside en Dubái, como bien sabes, y le ha dicho que no se preocupe porque... No se preocupe por la distancia, me refiero, porque ahora mismo la distancia es lo que menos importa, porque estando a tan solo un kilómetro o menos de un kilómetro, no he podido ni tan siquiera ver a mi padre, ni tan siquiera ver a mi madre, ni tan siquiera ver a mis hermanos, ni tan siquiera vernos. Ayer, por ejemplo, hablaba con Miguel Ángel Gil, ¿no? Y recordaba pues anécdotas de mi padre con su padre. Y en un momento de la conversación, la cosa más normal cuando alguien fallece, bueno, la corona, y le dije, Miguel Ángel, si ahora mismo corona, no, ¿dónde mandas la corona? Si ahora mismo no, eso de las coronas no, ni coronas, ni poder velarle, nada. Nada.
Joder. Nada. Es que eso es lo que a mí me rompió ayer porque no...
Pero Paco, te digo una cosa, pero lo que nos está pasando a nosotros le está pasando a miles de familias.
Claro, claro. Sí, utilizando vuestra familia como el ejemplo de algo que no es humano, no poder abrazar a tu ser querido. Es que, no es humano.
Yo creo ni con todo respeto del mundo, cariño, y ni con los vagabundos pasa esto. Ni con los vagabundos. Y estamos miles de familias pasando por una situación que es dolorosísima. Yo desde el minuto uno he seguido las instrucciones, mi padre también las ha seguido, y yo creo que por seguir las instrucciones, pues a lo mejor, no lo sé, tampoco me gustaría, nunca se sabe, pero mi padre siguió el protocolo de con fiebre solo aguantar en casa, y lo que hizo, estar en fiebre en casa, llamó 2 o 3 veces al hospital, y como seguía con fiebre, pues tenía que seguir en casa. Hasta que ya, pues, fue al hospital, pues, cuando ya, pues, se empezó a sentir muy mal y a faltarle oxígeno y entró casi, pues, entró muy mal, muy mal. Pero él lo único que hizo fue seguir las instrucciones que nos han dado nuestros políticos, nuestros sanitarios y, bueno, entiendo que será lo mismo que está pasando con tantísima gente.
Morientes, para quien no conozca a esta familia, es que los hijos han salido a los padres, a los dos, ¿eh? Hablo de Lorenzo y hablo de Mariluz con la misma admiración, porque se lo dije ayer a Fernando en privado y lo digo en público, son igual de entrañables y de humildes en las buenas que en las malas, teniendo de todo para presumir, jamás presumen de nada, cero prepotencia, cero soberbia, siempre ayudando a los que tienen cerca. Normal que tú te hayas hecho amigo de Fernando o sí. Que Iván Campos sea hermano de Paquito. Es que son...
A mí una de las cosas que me ha enamorado de esta familia es eso, que yo no tuve esa relación con él en el vestuario porque a lo mejor cada uno teníamos nuestros apegos hacia ciertos jugadores y no tuvimos esa relación. Y después, lo que es la vida, pues con esto de ser embajador, recuerdo perfectamente ese día que me llamó. Claro, me llama un compañero, pero no un amigo. Y eso se ha convertido luego en amistad, ¿no? He tenido la suerte también de convivir. Ahora me llegan a la memoria esos viajes, porque antes, todos sabemos que antes el fútbol era totalmente diferente, viajábamos con la familia, viajábamos con los periodistas, y me acuerdo muchísimos partidos de Champions, de Europa, volver en los aviones y estar jugando a las cartas con sus hermanas, con Diana y con Malula. Y bueno, tengo también mucha relación con Paco. Hace poco hemos estado Fernando, Paco y yo en un torneo en Rusia. Y es lo que dices, y es que está mal que lo digamos porque está él aquí y ha sucedido todo esto, pero es la verdad, es lo que te digo. A mí me ha enamorado de esta familia eso, la sencillez, y yo los veía de una manera totalmente como cuando tenía 21 años. También es cierto que yo siempre le decía a toda la gente cercana a mí, joder, qué difícil tiene que ser el papel de Fernando, ser el hijo del presidente, estar en el vestuario. Imagínate. Yo no tengo mucha relación con él, pero joder, lo lleva con una naturalidad extraordinaria, que yo estoy convencido que yo, que me conozco, no sería capaz, no podría llevar esa naturalidad dentro del vestuario, y que no se vea que sea el hijo del presidente. Bueno, pues todo eso he ido conociéndolo luego, afortunadamente, y ahora que está él aquí, pues se lo agradezco enormemente, porque me ha hecho conocer a una familia que realmente merece mucho la pena. Y tanto él, su mujer y los niños, a los niños los tengo un cariño espectacular. Su hijo es íntimo amigo de mi hijo y de mi hija, su hija pequeña es íntima de mis dos pequeñas, y bueno, ahora me preguntaban qué tal están, digo, bueno, no los llaméis todavía, dejarles que pase un tiempo, porque es una cosa fuerte. Yo les tengo que poner el ejemplo de, claro, pensar en vuestros abuelos, que estamos todos los días llamándoles con FaceTime, oye, no os mováis de casa, por favor, no queremos que esto pase. A mí esta es la tercera persona que me toca cercana. Jesús Muñoz, no sé si lo conocéis, Jesús Muñoz, que jugó en el Albacete conmigo. Sí. Ha muerto su madre también, Santi Denia, su padre en una residencia en Albacete, ahora Fernando, o sea, es que son estas personas, pero es que es la ahora estamos poniendo a estas personas como imagen de toda esa gente que se ha quedado en el camino y que desgraciadamente va a quedar.
Compartimos ese dolor. Fernando, te agradezco tu entereza. Como esta noche a las 12 entras con Juanma, luego nos escuchamos. Yo no te quiero preguntar nada más, solo agradecerte tu entereza y decirte otra vez en público lo que te dije en privado. Yo lo que más admiraba de tu padre es la capacidad para hacer una familia unida. Y lo traté de copiar siempre y mi admiración y mi cariño para todos vosotros, para Mariluz y para todos vosotros. Un beso muy fuerte.
Te lo agradezco, y bueno, como ya te dije en privado y no me importa decirlo en público, yo creo que mi padre y tú teníais una relación muy especial, y al igual que yo he sido un privilegiado, y la gente que ha estado con él, Fernando también, y todos los que hemos estado con él hemos sido privilegiados. Yo creo que bueno, que todos hemos aprendido de esa sencillez, de esa forma. Lo hablaba también con Miguel Ángel, yo creo que mi padre es de los últimos dirigentes de la vieja guardia que se hicieron a sí mismos, viniendo de lo más bajo, de familias humildes, hechos a sí mismo, con muy poca preparación, pero con muchas agallas y con mucha determinación, ¿no?, que han conseguido cosas impensables. Y por desgracia, bueno, nos ha ido, pero tenemos su recuerdo, y bueno, ya habrá tiempo de hablar de muchas más cosas, y sobre todo no me molesta, porque a mí esto es una terapia para mí, no escuchar estas cosas que, bueno, pues nunca hemos estado acostumbrados, ¿no? Como decía Fernando, cuando yo era jugador de Madrid, pues siempre lo más bonito que escuchaba eran pues críticas que al final nunca las eché en cara a nadie, ni igual que mi padre, ¿no? Nunca las echamos en cara. Pensábamos y sabíamos que era parte de este negocio, ¿no? Y yo siempre trato de hacer de las malas una buena, y esto me ha hecho que tener la espalda muy ancha para, bueno, luego mi carrera como profesional en el Málaga, en otros sitios, ahora como gestor de la Liga, cuando estaba en el Málaga, y eso me ha hecho aprender mucho, ¿no? Y te hace ver que, bueno, esto al final no deja de ser un negocio, pero que es más importante, pues, lo que queda luego, que es lo que tú estás diciendo y lo que estás diciendo, Fernando. Muchísimas gracias.
Un beso, Fer. Gracias por tu amistad. Hasta gracias, luego. Moro. Un beso también.
Venga, hasta luego. Gracias.
Ahora que ya ha colgado Fernando Sanz, quiero decir una cosa, y es que hoy le he pedido al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que participara en este pequeño homenaje, y me ha respondido que había una declaración institucional, supongo que en los medios del club, y que claro, no podía atender a todas las llamadas. él sabe que mi llamada no era una llamada más. Vivimos en un mundo marcado por el protocolo. Bueno, le hemos dicho a Roberto Carlos, uña y carne con Lorenzo Sanz. Y ha dicho, sí, sí, yo por mí encantado, pero me tiene que dar permiso el club. Y entonces ya lo he dejado, porque sí, Lorenzo pertenecía a una época que para eso era una época mucho mejor. El que tenía personalidad la demostraba. Y el que tenía amigos lo demostraba también. Descanse paz, Lorenzo Sanz. Saldrá el sol para la familia de Lorenzo y para la de todos los que están perdiendo ahora seres queridos. Hoy son 1.720 familias, mañana serán más. En ellos estamos pensando siempre.